Hablaremos del control mágico de la lluvia, el sol y los vientos, ¿eh? Así, en distintos lugares del mundo. En la India, empecemos diciendo, algunos brahmanes se sometían a ciertas reglas para atraer la lluvia. En principio debían aprender, atención, un himno del Samaveda llamado Canto de Sakvari, cuya letra versaba acerca del arma más poderosa de Indra, el rayo. Así que primero se aprendía en ese himno. El estudiante que quería dominar el himno y el arte de atraer la lluvia debía además aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Anoten, ¿eh? Allí durante un tiempo, que variaba entre los 7 y los 12 años, debía observar las siguientes normas. Lápiz y papel, amiga, ¿eh? Llevar ropa limpia, comer alimentos negros. Ah, esto es más difícil, ¿no?
Alquitrán,
por ejemplo, que lo que tiene de bueno es que te pule los dientes. Si llovía, no debía refugiarse bajo un techo. Nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla, es decir, saltando sobre ella, ¿no? Le estaba prohibido navegar y, por supuesto, debía cantar aquel himno todos los días. Una vez realizado todo aquello, una vez seguidos estos preceptos, este hombre solo necesitaba desear la lluvia para recibirla. 12 años en la selva haciendo todo lo antedicho, y bastaba con que este hombre deseara la lluvia para que lloviera. Está al alcance de cualquiera. Los hombres de Egyu, en el distrito, que es un distrito de Abisinia, que hoy se conoce mejor como Etiopía, acostumbraban a trabarse en sangrientas peleas, aldea contra aldea, hombre contra hombre, a veces durante una semana entera, y siempre en los meses de enero. Trataban de gestar un derramamiento de sangre para que aparecieran las lluvias, porque como bien sabemos, la lluvia no es otra cosa que la consecuencia de un derramamiento de sangre. El emperador Menelik, aleccionado en otras doctrinas meteorológicas, prohibió esa costumbre, pero tuvo mucha mala suerte. Al año siguiente de la prohibición, la lluvia fue escasa y la protesta popular fue tan grande que el emperador tuvo que ceder y permitir nuevamente aquellas luchas sangrientas, aunque solo 2 días por año. Sangrar para producir lluvias era un procedimiento común en muchas civilizaciones. Los profetas de Baal se cortaban con cuchillos conforme al mismo principio. Se cortaban para que lloviera. Entre los griegos, Salmoneo, el rey de Elis, imitaba el ruido del trueno, pero arrastrando vasijas de bronce con su carro, y no de otra manera. Al mismo tiempo, arrojaba tizones encendidos para imitar a los relámpagos. Trataba de imitar el carro tonante de Zeus, rodando por la bóveda celeste, ¿no? Además, Salmoneo decía que él era el mismo Zeus y se hacía ofrendar los mismos sacrificios que el príncipe del Olimpo. Así que su color de hacer llover, impío, se acreditaba como Dios y se hacía regalar toda clase de objetos. Bien. Entre los habitantes de Tesalia y Macedonia, cuando la sequía se prolongaba demasiado, se acostumbraba a desnudar a una muchacha y cubrirla de pies a cabeza con hojas, hierbas y yuyos. Disfrazada así, la llamaban la Dodola, si me permiten la expresión, y la hacían recorrer el lugar al frente de otro grupo de muchachas, estas vestidas. Se detenían en cada puerta, bailaban, y los dueños de casa debían responder arrojándoles agua, gusto de desperdiciar la poca que había. Pero parece que de este modo la lluvia se presentaba. En las afueras de Roma, cerca de un templo de Marte, se conservaba una piedra conocida como Lapis Manalis, y en época de sequía se la conducía al centro de Roma y se la mojaba. Me refiero
a la piedra.
Se suponía que así se produciría la lluvia inmediatamente. los chinos muy lejos de allí, estaban convencidos de que si los cadáveres humanos no se enterraban, las almas de sus antepasados sentían las molestias de la lluvia que atormentaban al cadáver. Por esa razón, en épocas de lluvia inclemente, las autoridades disponían la inhumación de los restos de los sepultados para que sus almas conjuraran el flagelo y detuvieran los aguaceros. Cuando la lluvia era deseada, los chinos hacían un enorme dragón de madera y papel y lo llevaban en procesión. Pero si no llovía, el dragón era insultado y hecho pedazos. Otras veces amenazaban y pegaban a la figura del dios y lo despojaban de su categoría. Lo descendían automáticamente como si fuera la Juventus. Si sucedía lo contrario, el dios era promovido a una categoría superior de dioses.
Ah, de primera A, digamos.
De primera A o de Copa Libertadores, por un decreto imperial, eso sí, ¿eh? Uh-huh. Tenía que firmar el emperador. En abril de 1888, es decir, no hace tanto, los mandarines de Cantón rogaron al dios Lung Wong que detuviera una lluvia interminable. Pero como el mencionado dios disolvió los pedidos, encarcelaron su imagen durante 5 días. Eso tuvo efecto favorable. La lluvia cesó y el dios recuperó su libertad. ¿Ve cómo? Usted no creía, yo no, creía, no, hasta no. Ahora no creía, pero después que leí
pero
esto,
ahora sí.
Me hice creyente, aunque todavía no sabría decirle en qué. Los siameses también castigaban a sus dioses, ¿eh? Cuando necesitaban lluvias, exponían a sus ídolos al sol abrasador, y al revés, cuando deseaban tiempo seco, quitaban los techos de los templos y permitían que los ídolos se mojaran hasta la pera. Esto que parece ser gracioso y lejano sucedía también en Europa y hace muy poco tiempo. En Palermo, a fines del siglo XIX, arrojaron una imagen de San José en un jardín para que viera por sí mismo el estado de cosas y juraron dejarlo al sol hasta que lloviera. Otras imágenes de santos fueron puestas de cara a la pared como si estuvieran en penitencia. Otros fueron directamente expulsados de sus parroquias y groseramente insultados. En Caltacineta arrancaron las alas doradas de la espalda de San Miguel y fueron reemplazadas por otras de cartón. Le quitaron su manto purpúreo y le pusieron un taparrabo. Y más tarde lo juzgaron por falta de respuestas y ahorcaron la imagen. Como sabemos, los griegos creían que el sol transitaba en su carro por el cielo. Por eso los rodios, los habitantes de la isla de Rodas, le entregaban anualmente un carro y 4 caballos que hundían en el mar para que el sol los usara. Pensaban, como es casi razonable, que allí era donde el sol descansaba al atardecer, el mar. También los espartanos y los persas le sacrificaban caballos al sol para que mantuviera su actitud pareja. Digamos algunas palabras sobre el control del viento. Había una familia en Corinto, en la antigüedad clásica, que tenía fama de detener los vientos huracanados. La verdad es que no sabemos cómo hacían, pero la población del Istmo, cada vez que había un viento huracanado, se presentaba ante esta familia, le daba unas monedas y les pedía que por favor detuvieran el viento. Algunas veces el viento se detenía, otras no. Bajo el reinado de Constantino, es decir, ya en la época cristiana, un señor llamado Sopater fue condenado a muerte, acusado de atar los vientos con procedimientos mágicos. De modo que los barcos que llevaban cereales a Egipto y Siria quedaban detenidos en Constantinopla. Así que había total razón en condenar a este hombre, ¿no? Los hechiceros de Finlandia venden viento a los marinos que se detienen en los puertos. Ellos hacen 3 nudos en un pañuelo que luego entregan al comprador de viento. Si deshaces el primer nudo, podés provocar una brisa deshaciendo el segundo se desata un viento fuerte, y el que deshace el tercero se expone a un huracán que destruye su nave. Digamos para terminar, que según Herodoto, en Trípoli, una vez sopló el viento del Sahara y se secaron los pozos de agua. El pueblo se reunió entonces en consejo y marchó unido a hacerle la guerra al viento sur. Cuando entraron en el desierto, el Simún, así se llama este viento, los envolvió y los sepultó a todos sin excepción. Así ganó la guerra. Dice el amigo Michelet, el historiador, que la historia pudo muy bien ser contada por alguien que los vio desaparecer durante la batalla con tambores y timbales batientes en la nube roja de aquel torbellino de arena. Una batalla espantosa aquella, que el Simón ganó. ¿A quién quiere dedicar este breve catálogo de personajes que trataron de controlar el clima?
Bueno, un comentario y una dedicatoria, Alejandro. El comentario sobre esta persona a la que solo le bastaba desear para que su deseo fuera cumplido, y marco lo peligroso de esto, ¿no? Pienso en la piel de zapa, por ejemplo, claro. Y pienso en todos nosotros, o sea, porque la concreción de un deseo es su destrucción, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto de que, si bien obviamente no es tirarlo maliciosamente, enfermizamente,
sí,
con esto de creer...
Saciar... rápidamente, como si el deseo y la saciedad fueran causa y efecto.
Exactamente.
No es así.
Y dedicando, por supuesto, la gárgola se lleva todas las fichas, Alejandro. Esta chica que andaba por Tesalia, en Macedonia.
Desnuda, tapada, mal tapada con yuyo.
Sí.
Porque cuando uno está desnudo y se quiere tapar con yuyos...
Por lo general la relación entre una mujer y los yuyos es otra.
Es otra.
Sí. ¿No? La asociación que uno hace.
Sí.
Pero bueno, esta chica era así... Me gustó para dedicarle, le digo.
Bueno, a la Dodola.
A la Dodola.
Como bien sé, como su nombre indica, estaba desnuda. Hemos elegido, para cumplir con la necesidad de ilustrar musicalmente esta charla, hemos elegido un triunfo que se llama Mal Tiempo, uh-huh, y que canta don Alberto Merlo. Realmente el mal tiempo tiene que ver con la lluvia. Con la lluvia, digo yo.
Sí. También con los vientos.
También con los vientos huracanados, etcétera, etcétera. Así, hablando de mal tiempo, también digamos que el tiempo es muy malo. Aquí en este lugar ahora hay lluvia, hay sellizca, hay frío. Y el otro día han caído piedras del tamaño de un huevo. Lo dijo Santo Biasati.
Con la mano en el bolsillo.
Con la mano en el bolsillo. En consideración a ese mal tiempo, a Santo Biasati,
a Dodola,
sí, y a Dodola, escucharemos por Alberto Merlo el triunfo que se llama Mal Tiempo. Adelante.